Bienvenidos al episodio número 11 de la octava temporada del podcast de FootballSpeech.com. Yo soy Willy Bestuere, como siempre me acompañan Ignasi Heras.
Hola, buenas tardes.
Axel Andrés.
Hola, ¿qué tal?
Y Roger Almazán.
Hola, buenas.
¿Hoy no presentas al invitado como es debido, más tarde?
No se lo merece, que luego se pone celoso. Antes de empezar, recordaros como siempre que podéis escuchar y descargar nuestro podcast a través de podcast.footballspeech.com, a través de radio4g.com y cabinadeporte.com, en iTunes, iVoox, y también os podéis encontrar en facebook.com/footballspeech y en twitter.com/footballspeech, además de nuestro hashtag que es almohadillafs y lo sabes. Y finalmente, emails, que esta semana nos ha vuelto a llegar otro. En caso de que tengáis...
¿A ti y a cuántos más?
En principio los cuatro. Que queréis comentar algo, son axel@ignasi@roger@willy@ seguidos de footballspeech.com.
Pues yo no he recibido nada.
Pues yo diría que lo han mandado los cuatro. Lo que os decía del email que nos han...
¿Te has recibido algo?
Yo no me suena, la verdad.
Igual lo han mandado solo a nosotros. Resulta que hay un oyente en nuestro podcast, que igual lo conocéis, porque además es activo en Twitter, que es c-c-baxter. Que dice que además de ser ultra mega fan del programa y tener un hijo de 16 años que es muy partidario de que vuelva Nonsense, que además es de los Patriots, que se llama Ander, nos ha pedido que hagamos...
Como todo el mundo, por otra parte.
Que vuelva Nonsense, ¿no?
Pues eso solo depende de ti.
No,
¿no te jode?
Estoy negociando que me dé unas llaves honoríficas para...
Bueno, callaos un momento.
Habrá que poner no sé qué puertas especiales para separar.
Sí, es verdad.
Un lado del otro.
Callaos un momento, que me ha pedido...
El lado ciego de
la casa, sí. Me ha pedido Bernardino, que es la persona que tiene este uso de Twitter.
Tenerte a ti en el lado ciego da miedo, ¿eh? Sinceramente, querido.
¿Os queréis callar?
No me extraña que quiera poner puertas de seguridad blindadas y con segurata en la puerta.
Puertas y más cosas.
Bueno, decía, callaos, os bajo el micro, coño. Callaos. Decía que nos ha pedido que le mandemos un saludo a su hijo, porque resulta que su hijo, que se llama Ander, que tiene 16 años, se rompió cuando iba a hacer la prueba para entrar en los Mallorca Bull 2, se rompió el LCA. Y bueno, parece ser que le operan, no sé si hoy o mañana, y entonces nos ha pedido que, por favor, ya él mismo añade que es algo muy de radio antigua esto de mandar, por favor, saluda, no sé qué.
No, pero yo estoy encantado.
Pero bueno.
Con lo cual, Ander, muchos ánimos, que vaya muy bien la operación.
Y no solo eso, sino que yo exigiría al equipo médico y al cirujano y tal que le dejen traerse el programa durante la operación.
Es más, que le pongan de fondo Manuela.
Durante la operación.
Durante la operación.
A ver si el cirujano va a ir tarareando y se va a equivocar o va a hacer un punto de cruz o algo ahí.
Sí, yo qué quieres que te diga, ¿eh? Es mejor que el cirujano elija la música, no sé acaso.
Sí,
¿no? Luego en la habitación que le pongan todas las Manuelas que tú quieras.
Que le pongan.
Le pongan. ¿Eh? He dicho le pongan. Y he dicho Manuelas.
Voy a subirla. Sí, ya. Déjalo. Voy a subir la música y que sea lo que Dios quiera. Nada, que eso, que antes de que me olvide, que Ander, que muchos ánimos y que además que un el sí hoy en día no es nada, tú.
No es nada.
Es como una apendicitis. En nada estará jugando con los bultos.
Lo que ha de tener es paciencia en la rehabilitación, eso sí, hacerla completa y al 100%, porque este deporte así lo exige.
Como Robert Griffin.
Pero seguro que con 16 años le estarán esperando Juan Serrano y su equipo técnico, le esperarán encantados.
Pues imagina.
Y podrá volver a hacer el amor en breve, perfectísimamente.
¿Qué tiene que ver eso con los bultos de Mallorca y...?
Que me gusta esta música porque veo a Peyton perdiendo.
Sí, y es la de inicio, la de entre secciones y la de cierre. O sea, que es una puta mierda que sea todo el rato la misma.
Para la semana que viene busco Pony Soldiers.
¿Pero qué ha pasado con Pony Soldiers? ¿Cómo es que no está?
Porque tuve que formatear el iPod porque me lo llenaron estos de mierda y me olvidé ponerla.
Claro,
ya está. El culpable siempre los demás.
El que tenía Phil Collins dice que se lo llenaron el resto de mierda. Vale.
Y creo que tenía Huey and the
Lewis. Igualmente, Phil Collins, bueno... Ojo, ¿eh?
Alias Tío Paco.
Ojo, que Phil Collins vale mucho.
Hoy vamos,
tendríamos que haber puesto Bertín Osborne. Hubiera sabido lo que es bueno.
Hostia,
rancheras de Bertín Osborne.
Por ejemplo.
No, rancheras no, que aún las cantaba medianamente bien cuando era joven.
Pues
algo más cutre.
El anuncio en Abidul o un programa de Scavengers, no sé, cualquier cosa. Contacto.
Aquellos dos hermanos que eran tipo Bertín Osborne también, que cantaban así con una voz grave.
¿El dúo dinámico?
No jodas.
¿Podemos volver a 2015?
Que están en denuncias por temas de herencia.
¿Los Strauss?
No. Tomar por culo. Esos no cantaban.
A ver, hoy os preguntaréis muchos por qué hemos traído a Ignasi.
Exacto.
Pues porque,
¿Qué hago yo aquí?
Pues resulta que vamos a analizar la AFC Norte y como deferencia...
Como deferencia vamos a poner una música indeterminada.
¿Qué coño es esto?
Ojo.
Buenas noches, señor. Buenas noches, señor.
Yo creo que ya lo podemos cerrar.
O sea, por si había alguna duda, acabamos de eliminar a la competencia podcastil de un plumazo. O sea, no hay nadie que se nos pueda equiparar con esta banda sonora.
No. Ahora quiero, además, para, en vivo, momento, con cosas. Yo, ahora quiero, entre equipo y equipo, antes de los estilos.
Hasta la vista. Buenas
ahora me sabes estás, que puedo me darle volumen yo, No hace falta que lo bajes tú.
Me estás
dale al máximo.
Buscando, me estás
ya
buscando los pecos.
Hosti, tú.
Para antes,
estoy sudando,
o sea,
ya,
Para cuando hablemos de Johnny Manziel, quiero que suenen los pecos. Pues,
¿lleva una americana blanca? Es muy a lo Crockett,
es una,
¿no?
Es una camisa y
es que desde aquí
un
parece
pañuelo.
Una americana
y probablemente
blanca.
Va con velcro para hacer ¡fa! En algún momento.
Magic Mike.
A ver, decía...
Yo te iba a decir que yo me he olvidado de merendar y si no os parece mal voy a merendar ahora mismo.
No, tú mateix.
Qué tío, su
en serio, su se ha traído un
y además
paquete
Navidul.
Navidul.
Impresionante.
De jamón Navidul.
Es que ni que estuviera hecho a propósito. Hazle una foto, ¿no?
Hombre, claro.
No,
claro.
Ver, ya que va a comer su Navidul, dale voz.
A ver, no hemos empezado, bueno.
Disfruta, Axel.
Es el suelo mi lecho, es el cielo mi techo. Y las estrellas.
Bueno, decía, por quinta o sexta vez, hoy vamos a hablar, o vamos a intentarlo al menos, de la AFC Norte, que es la división que, como ya sabéis, componen Bengals, Browns, Ravens y Steelers. Que aproveche, Axel.
¿Quieres?
No, gracias, muy amable. He puesto el orden que a mí me ha salido del pijo, aviso. Vale. He puesto de más patético a menos y entonces
¿Y
he dejado...
¿Y los Bengals van primeros, entonces?
No, los sí. Browns.
Es que has dicho Bengals antes.
Y entonces he dejado los Steelers para el final como deferencia al invitado, por así decirlo.
Gracias.
No hay de qué. Gracias. A ver, vamos a empezar.
Es para que no se me funda la neurona durante el programa, ¿no?
Exactamente.
Me avisas para que me la guarde.
Exactamente. Bien. Cleveland Browns.
Pero es verdad que no habías merendado y estás aquí comiéndote el jamón aquí a dos carrillos.
¿No lo ves?
Totalmente. Sí,
sí. ¿No le ves?
Y para comprar un croissant, es que aquí pasan varias cosas. Una.
Croissant, hay un horno aquí al
hay
lado.
Hay un Enric aquí al lado.
Sí, vale. ¿Pero valen un euro los croissants en o valen
es,
más?
Eso es posible.
Ah, vale. ¿Por qué vale un croissant más caro que un paquete de Navidul? Esa es la primera pregunta.
Yo creo que no habla muy bien de la calidad del Navidul, pero bueno, oye.
Algo que anuncia Bertín Osborne es de calidad máxima. Punto.
Innegable.
Bueno, veo que la siguiente foto, póster, lo que sea, va a ser de Bertín Osborne.
¿Qué programa? ¿Qué programa me vais a dar
y
hoy?
Dos.
Lo estoy viendo. Y dos, a ver.
No puedo
más.
Comprar bolsas de patatas. Porque
hombre,
hacen,
no. No. Hacen ruido.
Ese ruido de mierda y la gente se
igualmente,
queja. Pues.
Igualmente, a ver, la gente se ha vuelto muy quisquillosa porque en nuestros inicios aquí se comía,
Sí, pero teníamos un micro de estos.
Gominolas, había
un
no
micro
sé qué
de mierda y ahora con los micros buenos, si comes, pues digamos que se oye bastante más.
Pues ¿podemos? Ahora a Axel no se le oye. Se
nosotros
está
dos
jamón.
Nos la comemos un rato de vez en cuando también.
A dos carrillos, está comiendo.
¿Os la coméis? ¿Qué?
¿Qué? ¿Cómo? No quiero saberlo, da igual. A ver, decía, vamos a hablar primero de los Cleveland Browns. Estoy
venga,
buscando
va
las noticias porque ha habido, obviamente,
no,
follón.
Tengo que decir una cosa.
Con el niño.
No
la
he
capea
buscado los pecos. He buscado algo mejor y más representativo de Manziel.
¿Le has dado el play yo?
No, espera. Cuando, ahora ¿tenemos? Cuando digas que hablamos de los Cleveland Browns.
Pero si lo estoy diciendo.
Haces
una
dicho
pausa.
Eso.
Haces una pausa.
Hablamos de los... A ver.
De los Cleveland Browns.
Hablamos de
venga,
los
va
Cleveland Browns.
Quizá de los Cleveland Browns de los Cleveland Browns de Johnny Manziel.
Sí, señor.
Es que tiene hasta cierto parecido.
A ver,
físico,
enséñalo.
Solamente tú.
¿Carol? ¿Solamente tú?
Claro.
Es así, enano coñón, sí que sí. Podría colar como Manziel. Va, ahora, por favor, un poco de seriedad. Digo, un poco de seriedad y por el rabillo del ojo veo a este comiendo jamón. O sea, es que este programa...
¿Has hecho una foto a Axel comiendo jamón?
¿Sabes pues que el hermano no de John Cobra se presentaba por la alcaldía de...
Sí.
No me acuerdo dónde.
¿Por Ciudadanos?
Por favor, sí. ¿Podemos volver de una puñetera vez?
Lo cual, por cierto, dice mucho del extremo centro...
Espera un momento.
De
dame la voz.
De arco político que tiene Ciudadanos.
Es que ya podemos revivir este momento mítico de la historia de Radio Televisión Española. Momento, momento.
Se lo han silenciado, ¿eh?
Lo hemos oído. Sí, es un poco Johnny Manchin, ¿eh? ¡Cómeme sí. la paña! Lo imagino así, a Johnny sí, Manchin sí, en inglés, sí, sí. obviamente. Bueno, va, ahora en serio, volvamos. ¿Qué ha pasado con Johnny Manchin estos últimos días que han vuelto a salir noticias? Por ejemplo, ayer salió una, y es que al parecer en el training camp hubo un aficionado que le dijo algo que al niño no le gustó y le ha tirado una botella. Que me parece épico.
Pero creo que es porque no era el mismo aficionado que había ido a cuando estaba jugando a golf, a no sé dónde, a tocarle las pelotas.
¿Figurada o...?
Bueno, sí, figuradamente. Se ve que el... Bueno, yo he leído una noticia que se ve que el fin de semana estuvo... Bueno, jugando a golf, Johnny Manziel y tal. Y hubo un aficionado de los Browns que aprovechó para ir a increparle. O sea, mientras estaba el fin de semana y jugando a golf y tal.
Los fans de los Browns también son una raza especial.
O se lo encontró, vaya. Y no llegaron a las manos, pero casi. Entonces el...
¡Cómo le vaya! Lo veo ahí.
Exacto.
¡Eh, para! Con el palo en la mano.
Pero vaya, he leído así la noticia muy en diagonal, ¿eh? O sea que
no sé. A ver, del tema de los Browns, si hablamos de la ofensiva, ahora mismo está falta por ver si Alex Mack va a renovar, lo cual es importante porque ya sabéis que el center suele ser, aunque la semana pasada creo que era Axel, decía que la teoría esta de que los centers en una línea ofensiva, el cambio de center no es tan traumático como se supone.
No, a ver, yo lo que dije es que lo bueno de un center es que esté compenetrado con un quarterback. Si tú el quarterback lo vas cambiando cada 2x3, tener al mismo center o no ya depende exclusivamente de la calidad del propio center.
Sí, pero en el caso de Alex Mack, y tú lo sabes por el tipo de defensas que se utilizan en nuestra división y con los nose tackles que normalmente hay, es un tío importante,
por eso te estoy diciendo que ya no entra en juego la química, pero sí, obviamente que entra en juego lo que es calidad, la calidad del propio jugador.
La propia calidad de Alex Mack y el tamaño en este caso, que es un tío muy grande.
A ver, el tema está que si hablamos de la ofensiva de los Browns...
De todas formas, si han pillado a Cameron Irving, precisamente, ese
¿problema?
Ese problema no me preocupa excesivamente, porque si no va a jugar este año de center, porque no va a jugar este año, pero sí que puede jugar años siguientes. Con lo cual, si no quiere renovar a Alex Mack, no creo que tenga muchos problemas en darle una patada en el culo.
¿Pero a quién pondrán mientras este año? ¿O pondrán directamente ya...?
No, este año pueden poner a Mack, pero a partir...
Está bajo contrato este año,
sí,
aún.
Vale.
A partir de que se lo peten, pueden poner al otro y no tendrán ningún problema. Y no le veo tampoco una... A ver, yo creo que obviamente hay una diferencia de calidad, pero no es tan grande como las deficiencias que tiene el equipo en otras áreas.
Decía, a día de hoy, si hablamos de la ofensiva, obviamente el foco de atención está en ver quién será el quarterback titular, y parece ser que la batalla en estos momentos está entre, ojo porque es drogadura, Johnny Manziel o Josh McCown para ser el titular. Con lo cual, ser fan de los Browns es complicado. Es un poco pavá porque somos del Atleti, pero en versión naranja y de Ohio.
Sí.
Vale. Bueno, aparte de eso, la defensa, el año pasado, yo... Algunas cosas de las que vi no me disgustaron. Ya sabéis que Petín es... lo digo bien, ¿no? Petín o Petit. No me acuerdo.
Jarrod.
¿Cómo?
Jarrod.
¿Jarrod qué?
Jarrod Schultz.
El marido de...
Hostia, no me acuerdo cómo se llama.
No me acuerdo tampoco.
¿Brandy?
Brandy puede ser, sí, sí.
¿De qué coño estáis hablando?
De cosas que tienen
cultura,
tu...
Qué poca cultura.
Es decir, no llegarías ni en un millón de años.
Bueno,
o sea, que no te preocupes.
Petín, que es el head coach, que antiguamente era el coordinador defensivo de los New York Jets.
O de los Bills.
Sí, pero fue en los Jets también, ¿no?
¿Antes o después?
Yo creo que fue después, ¿no?
Sí.
¿O fue Jets Bills?
Yo creo que fue Jets Bills.
¿Jets Bills?
Pero
¿sí?
No lo tengo muy claro, bueno, tampoco. Igual.
Hombre, con Rex Ryan ahí no creo que Petín se hiciera importante.
Bueno, el tema, como decía, va a ser muy complicado. Y además, silbanar dos frases me está costando Dios y la Virgen.
Venga.
¿Tenéis algo que decir de los Browns o pasamos? Porque entre
Bertín
Osborne, el jamón...
No,
no,
a mí lo que pasa es que el resumen...
Podríamos llamarles
del ataque...
Petín Osborne.
Petín Osborne.
Hostia puta. Me voy.
No, que el resumen que has hecho del ataque ha sido así como muy pim pam cunilla, ¿no?
Es que, sí. ¿qué más hay? O sea, a día de
hombre,
hoy.
¿Qué más hay? Pues hay bastantes cosas.
Yo creo que hay más cosas.
A ver, contádmelas. Sí, ya sé que hay más piezas, pero como no solucionen primero esto y no sepan a qué quieren jugar, porque no van a jugar igual o no deberían jugar igual con Manziel o con McCown.
Uno, McCown está destinado al fracaso porque los targets en Cleveland son lamentables o peor. Punto.
Bien. Lo que pasa es que...
Entonces jugará Manziel.
Entonces jugará Manziel.
Vale, ¿y cómo jugarán?
Y pues, Mansfield está abocado al fracaso porque los targets en Cleveland son una puta mierda también.
Bueno, esencialmente sí. No tiene receptores tan buenos como Mike Evans, que es a quien tenía en Texas A&M. O sea, que correcto. Lo va a echar de menos. Pero al menos, yo qué sé. A ver, también pero depende es que un poco de lo que quieran intentar quemar o ilusionar a la afición o quemar a Johnny Mansfield. Obviamente, entre Mansfield y McCown, yo creo que ahora mismo Mansell te ofrece mucho, mucho más que lo que te puede ofrecer McCown. Pero claro, como tenemos estas ansias y estas ganas de defenestrarle porque ha tirado una botella, porque jugó un cuarto y medio y lo hizo penosamente mal. Hostias, vamos a darle un poco no, de yo, respiro al chaval, joder.
Yo lo que no sé es si para él será bueno empezar la temporada de titular. O sea, por lo que hablabas.
No, probablemente tampoco. Probablemente tampoco. Pero, o sea, pero depende a lo que quieran aspirar los Browns este año.
Pero es que a mí... Yo creo que el tema de Johnny Mansfield, ahora ya olvidándonos de todo lo que haya pasado, si realmente es un tío que ya se ha rehabilitado, es un tío que ya está preparado para jugar a fútbol americano, a mí lo que más me preocupa es la gestión que hagan de él. Sé que lo digo siempre que hablo de quarterbacks novatos, pero es que en este caso me parece fundamental. Es un tío que no empezó con buen pie, vamos a decirlo así, a nivel de opinión pública, me refiero. Entonces,
pero no lo ha tenido nunca, y no siempre por méritos sus propios.
Vale, no, si no me dedico a culpar a nadie. O sea, ya directamente solo digo lo que, tal como lo veo, vale. Axel. Y tal como lo veo, es que entonces este tío, el problema que va a tener es... A ver, es que si sales con McCown, yo creo que de buenas a primeras ya les estás enterrando a los dos. O sea, yo creo que McCown ya ha demostrado lo que puede ser en la liga.
Sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Y
entonces, lo lógico es empezar con Mansfield, que es tu pick del año pasado, es no sé qué, es sacarlo. Y si va mal, pues va mal. Y dale targets, que yo creo que es el problema. O sea, dale, acompáñale bien, que no está bien acompañado. O sea, yo para mí el problema más grande es este. Que dices, es que la discusión está en si será Johnny Mansfield y si será en McCown. No, si lo triste es que no hay más discusiones. O sea, es que no hay más.
No, porque, a ver, depende de las ganas que le ponga Dwayne Bowe, depende de es que hay un poco más.
Dwayne Bowe, después de lo que ya demostró estos últimos años en Kansas City.
A ver, que también jugar con Alex Smith es duro para el cuerpo, ¿eh? Pero
ya,
bueno
pero si ya, es que ya, se ha ido a Cleveland, ¿eh? Y dudo que no tuviese otras ofertas.
Yo sí que lo dudo.
¿Sí? ¿Tú crees que no tenía ninguna otra oferta aparte de Cleveland? Yo creo que alguna
depende,
tenía.
Depende de la pasta. Obviamente tú vas a hacer una media ponderada entre rendimiento deportivo y pasta. Y obviamente supongo que para fichar a Bowe le dijeron que jugaría el otro, no que jugaría McCown.
Hombre, supongo. Porque vaya, si se fue a que McCown le pasara la bola, no en B.
El tema está es que... A ver, esto es un tema que también hemos hablado muchas veces, pero este tipo de... no sé cómo llamarlo. Vamos a llamarlo personajes sin connotación negativa, ¿eh? Vamos a llamarlo personajes. Cuando caen en una franquicia, o sea, yo creo que se debería intentar que cayesen en una franquicia con estabilidad. Y los Browns son de todo menos eso. O sea, los Browns
tampoco te diría que es culpa de la franquicia en este caso. A este
hombre,
pavo,
ellos lo draftearon, ¿no?
No, pero lo que quiero decir es que los Browns tampoco han hecho nada explícitamente mal.
No.
Ha habido muchas ganas de tocar los huevos a este jugador.
Se lo ganó.
Bueno, se lo ganó a medias.
Bueno.
Es decir, le ven pseudo vulnerable y la gente va a tocarle los cojones, los paparazzis van a hacerles fotos en todas las fiestas, los aficionados van, sus propios aficionados van a tocarle los cojones a él después de un cuarto y medio.
Que sí, lo que pasa es que acuérdate que ya lo hablamos el año pasado. Claro, un tío que ya dice que, bueno, que ya me preocuparé del fútbol, pero ahora estoy de vacaciones, que era verdad, ojo, no se lo discute nadie. Pero ya sabes que ya sabes eso es que ya sabes que hay que parecerlo además de serlo, y entonces ya todo el mundo, por eso yo creo que la prioridad fue ir a perseguirle, ir a ver en qué le pillamos, ir a tal, un poco lo que le pasó en su día pues a otros personajes de este calibre. Jared Allen confesó en un libro, ¿no?, que los tres primeros años de estar en la liga se mantuvo sobrio, algo así como un día al año, y nadie le fue a perseguir, no se publicaron fotos de él en jacuzzi con tías. Bueno, y hay gente a la que le pillan porque les van a buscar. Y bueno, claro, este es pick número uno, este era muy buscado y era muy popular.
De hecho, creo recordar que dijo que los tres primeros años en la liga apenas lo recordaba.
Sí, sí, porque había estado, se ve, beodo todos los tres años.
Que tiene la marinera, pero bueno.
Pero bueno.
Pero de todas formas es eso. Es decir, cuando toda la presión mediática se ceba en un personaje con mentalidad no extremadamente adecuada...
Sí, sí.
El daño
evidentemente
es mucho mayor.
Le hundes. Yo igualmente
con lo cual Si él ha hecho el esfuerzo de reconocer que su mentalidad no era totalmente adecuada, entrar en una clínica, rehabilitarse, bla, 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 no entiendo por qué ahora van los fans a tocarle los huevos y la prensa detrás a tocarle los huevos porque ha tirado una botella que ha pasado pseudo cerca de un fan. Es que tócame los pies, joder.
Cuando lo normal allí es al revés. Es que ahora fuera un niño, ¿sabes? La oveja que ha vuelto al redil, que ya está rehabilitada para el fútbol y tal. Pero mira, a este chaval se ve que le tiene una ojeriza. Igualmente, hablando solo de fútbol americano, yo creo que es un tío que de por sí puede mejorar el nivel de los Browns.
Por supuesto, por supuesto.
Que el año pasado los Browns ya estuvieron dando por el saco hasta el último momento en la división.
Es que los Browns tuvieron unos 5 o 6 primeros partidos con Hoyer bastante decentes. Y a la que Hoyer empezó a dar pena explícita, sí que empezaron a plantearse el cambio y tal y cual, no sé qué. Pero hasta entonces no estuvieron explícitamente mal. Obviamente, los Browns no van a subsistir no estando explícitamente mal. Necesitan un paso más. Y ese paso más, McCown no se lo va a dar.
Ahí voy. McCown con lo cual, lo lógico es confiar en Johnny Manziel.
Pero ya te digo, depende de las aspiraciones también que tengan los Browns durante esta temporada. Si la tiran directamente, pues que pongan a McCown, que se acabe de romper. Manziel no lo quemamos y ya está. Lo que pasa es que también te digo una cosa. Yo creo que a nivel de draft esta estrategia es mala porque el año que viene pueden salir muchos quarterbacks en primera ronda. Con lo cual, yo creo que los Browns necesitarían saber para el año que viene si necesitan otro quarterback o no.
O no.
Y esto, obviamente, poniendo a McCown y sentando a Manziel, no lo van a saber.
Yo es que no, bueno, no creo que sea esto lo que deben hacer. ¿Qué decía Roger?
A ver, los Browns. Mira su defensa y tienen de defensa no,
espera,
en derecho
es que estamos en ataque a la defensa no hemos llegado ya, aún, pero sí
ya, ya abro lo que es el tema
sí, porque de ataque no
de end derecho tienen a Desmond Bryant, correcto. De nose tackle tienen a Danny Shelton, que acaban de fichar este año en draft, y aparte en reserva tienen a Phil Taylor, aparte tienen a John Hughes de reserva en el derecho. De end izquierdo tienen a Randy Starks. De linebacker exterior izquierdo tienen a Barkevius Mingu. De linebacker interior tienen a Carlos Dansby y a Craig Robertson.
Bueno.
De linebacker exterior derecho tienen a Paul Kruger. Y luego tienen a Joe Hayden, Dante Winner, Tashaun Gibson y Tramon Williams. A mí eso personalmente me parece una defensa bastante, bastante apañadota.
Sí, lo que pasa es que estamos en las de siempre.
Es una defensa súper orientada a defender el pase. Y yo creo que en ese sentido va a depender mucho de lo que pueda aportar Danny Shelton como único defensor contra la carrera oscuro. O sea, de esos de que se come 2-3 bloqueos cada jugada y permite a Dansby llegar, o permite a Kirksey llegar, o permite a Robertson llegar.
Si medio funciona él, dejándole un poco fresco Taylor y Dansby, más o menos, pueden apañarlo.
Eso decir, sí. Dansby no es malo.
Pero Mingo, por ejemplo...
Sí. Mingo tendría que dar también un paso adelante y tal y cual.
Debería. Y vale. Más con la baja de Shert, yo creo que este año es el año en el que Mingo tiene que exigir ese rol de protagonista en esa defensa, porque hasta ahora ha pasado súper desapercibido.
Correcto, pero en general yo diría que es una defensa de notable.
Es una unidad relativamente buena. Yo creo que la línea defensiva es mejorable, especialmente en los ends, pero bueno.
Y luego pasas al ataque... Y ves a Dwayne Bowe, de primer receptor. De segundo, a Taylor Gabriel.
Hardline.
Tercero, Hardline. Y cuarto, Andrew Dawkins. Pero además pasamos a
los Tyrants,
que es Gary Barnidge, el primero. Y el segundo, Rob Housler, que para mí casi debería ser el primero, pero bueno. Y luego de corredores tienen a Isaiah Crowell y a Terrence West.
De corredores van bien. O sea, yo creo que está planteado el tema para darle a Terrence West, a Isaiah Crowell, lo que pueda aportar Duke Johnson, que para mí va a ser el gran jugador infrautilizado de este ataque. Pero bueno, que al menos en el backfield tienen armas. Lo que es a nivel de objetivos del quarterback es penoso.
A quien más tirado han dejado los Browns esta temporada es a quien quiera que sea su quarterback.
Claro, totalmente. Este año. Totalmente.
Entonces, igualmente, yo te tengo que decir que Hardline a mí... Si, o sea, si Bowe fuera capaz de realmente resultar como receptor número uno y que por lo tanto se comiera
el rol que hacía Mike Evans en Texas A&M para esto, o sea, saltar y pillarlas.
Pero Bowe no se pega por las bolas, no lo ha hecho nunca.
Pero el potencial físico lo tendría para subir arriba.
El tema de Bowe ha sido siempre más de ganas que de otra cosa.
Bueno, de actitud, sí. Que no de aptitud. El problema es que es un tío con una actitud, bastante deficitaria.
También recordemos sus quarterbacks de los...
Que sí, que sí, que sí. Pero aún así, yo a lo que voy es que si Bowe consigue realmente establecerse como número uno, Hardline ha demostrado que, bueno, no es,
es
un mal...
apañado.
Exacto, es un número dos apañado.
Pero es una versión un poquito mejor de Kevin Walter. Tampoco vamos a ir allí, ¿eh?
Evidentemente, sí, no te estoy diciendo que sea una maravilla, pero que puede resultar.
Y Hawkins en el slot te puede hacer cosas, sí, pero no tienes válvulas de seguridad más allá de las flats que pueda correr Duke Johnson, porque
no,
el tight end
no,
es una
hay,
pena,
y,
por ejemplo.
Y a nivel de tight end, exacto, no hay nada. O sea, es complicado.
La protección es buena, quizá demasiado pesada para Mansell, pero obviamente tú no puedes poner a McCown y decirle a Bow que rinda como si no hubiera mañana, porque el tío va a decir que se vaya el personal a tomar por saco.
Aquí el tema está por acción u omisión, por así decirlo, en el puesto del quarterback, porque si el quarterback funciona, el ataque va a funcionar, eso es obvio, y luego está el tema de que defensa, si se tienen que pasar de los 60 minutos reales que dura un partido, 55 en el campo... Sí, vale, sobre el papel está muy bien la defensa, pero es que no van a durar nada. Entonces,
yo quiero ver la defensa contra la carrera.
Yo creo que lo que se aproxima aquí, en todo caso, es una defensa de pues como muy poco, un 60% carreras, 40% pases.
En ataque.
En ataque.
Sí. Yo, a ver si esta defensa también es verdad, eso que dice Willy, que... en cierta medida el ataque tiene que ayudar a que la defensa descanse, porque obviamente sí. Estamos hablando de una unidad titular, pero a partir de ahí pues
por eso que lo bueno de los nombres que daba Rouget es que ves que el nivel en la rotación baja, y entonces se trata de que tu front seven titular esté más fresco posible durante la mayor parte del partido.
Otra
y
cosa,
ver, y esta eso, defensa, es lo que, eso es lo que hicieron el año pasado cuando jugaba Hoyer, que es darle dos pases y 40 carreras. Bueno, hasta que sí, Hoyer sí. Se le fue la parra y empezó a pretender renovar por la pasta que cobraba Andy Dalton, que eso lo tengo un poco grabado a fuego. Uh-huh.
Bueno, y, no está mal, él puede pretenderlo.
No, pues vale, pues entonces se hizo protagonista y no sé si voluntariamente por parte del staff, voluntariamente por parte de Hoyer y tal, pero el tío empezó a pasar 30 veces por partido. Y aquí se acabaron los Browns.
Bueno, aún así, insisto, hasta dos jornadas del final estuvieron allí, hasta que tuvieron los dos partidos que
sí, pero
que
una cosa es ser líder de división, que lo fueron, y la otra es estar ahí.
Ya, bueno, pero estuvieron hasta el final dando por el saco. Hasta que tuvieron, creo que fue contra Ravens. Tenían el doble partido contra Ravens, ¿era? O contra, no recuerdo. No sé. Pero que estuvieron por ahí.
Luego otra cosa que también hay que tener en cuenta es de dónde viene Johnny Manziel, que viene de una temporada anterior en la que casi fue desde despachos que dijeron poner a Manziel ya.
Hombre, es que Hoyer estaba jugando como el puto culo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, que yo estoy de acuerdo. Pero que no fue algo explícitamente, de hecho han sido sancionados por ello los Browns. No fue una cosa explícita del entrenador. Y que también recordemos cómo jugaron los Browns en el primer partido de Manziel, que fue en plan de ya te las apañarás, niñato.
Totalmente, lo
entonces,
dejamos aquí.
Yo no sé si todo esto de me estoy centrando en el game plan, voy a rehabilitación, quiero ser una buena persona y tal, es un lado de imagen dentro de la dentro incluso de la misma franquicia.
Bueno, es que no le toca a otra.
Lo que falta por ver también es si esa franquicia, si sus compañeros básicamente compran ese lavado de imagen. Entonces yo
más
creo que
les vale, tío.
Yo creo que ahí
porque les pagan por ello, entre otras cosas les pagan por
sí,
eso.
Sí,
ya
sí.
Vale, eso es la teoría, pero luego...
Yo creo que ahí básicamente radica lo que puedan hacer los Browns este año, porque como hemos visto la defensa para mí es bastante mañada. Si se adaptan a un esquema ofensivo de carrera y algunas jugadas de pase que se adapten a Manziel. Y además también dando un poco de...
Y que tengan a Bow contento. Es que yo soy Dwayne Bow y miro lo que tengo alrededor y digo, es que cualquier pase que no vaya
que
a mí...
Que no vaya a mí es pase tirado a la basura.
Exacto, exacto.
Dwayne Bow también, por otra parte, también puede decir, este tío posiblemente, seguramente, sea el mejor quarterback con el que he jugado en mis 20
en mi
años
carrera.
en la liga.
Totalmente.
Entonces, yo creo que si se lo montan bien todo esto, pues después hay una temporada incluso apañada. Si no, pues...
Pero también te digo una cosa, es que están en la división en la que están. Y a mí, ya te lo he dicho antes, me parece una buena defensa, pero orientada contra el pase. Especialmente con Dansville la secundaria, me parece una buena secundaria contra el pase. Pero en el front seven me falta parar la carrera. Así que es verdad que han pillado a Shelton únicamente para eso. Y veremos qué tanto mejora el rendimiento global de la unidad el pick de Danny Shelton. Pero aún así, en una conferencia como la AFC Norte, que es física, que te vas a encontrar dos veces con Le'Veon Bell, que te vas a encontrar dos veces con Jeremy Hill...
Sí, yo creo que lo más duro es Jeremy Hill y, bueno, a ver qué tal los Ravens este año. Porque...
Yo es que de Forsett no me fío, tío. No me fío una mierda. Pero bueno, pero tiene Natalia Ferro. Eso sí que
eso
lo va a petar.
Sí, pero tienen a esto. Pero quiero decir que los Steelers... Yo tampoco los he considerado ya un equipo tan de carrera, ¿eh? Muchas yardas de Le'Veon no, Bell vienen de pase también.
Sí, pero tú.
Y sí que es cierto que Le'Veon Bell en 10 o 15 veces que coja el balón te lo puede romper.
Sí, pero además no estamos hablando solo de Le'Veon Bell, sino que estamos hablando de Le'Veon Bell más Marquise Pouncey, más David De Castro, más bla bla. O sea, que tienes sí, sí. Un centro bastante potente como para enfrentarlo a un rookie que representa que tiene que hacerlo todo.
Ya, pero quiero decir que a mí, por ejemplo, en cuanto a carrera, a parar la carrera, me dan más miedo los Bengals que los Steelers.
No, a ver, que puede ser perfectamente, pero que los Steelers no por ello dejan de ser una amenaza, porque ya te digo que no es solo el corredor en sí, que es jodido de parar ya de por sí, sino que además tienen un centro de línea ofensiva también bastante complicado.
Si queréis añadir algo más de los Browns, si no pasaría al siguiente equipo de la división. ¿Os parece?
Paso.
Los siguientes que tengo aquí son los Cincinnati Bengals. Pensaba decías algo.
No. Iba a escuchar las noticias o novedades, bueno, o lo que sea que tengas que apuntar.
Básicamente se renovó a Marvin Lewis, creo que fue este año.
No lo sé.
Creo que no.
Creo que sí, ¿no?
A mí este año no me suena, ¿eh?
¿No?
No, al contrario, yo he leído que se está jugando... O sea, que ya es una silla caliente antes de empezar la temporada.
¿Qué dices?
Pero no.
Te lo juro.
Llevamos
años con la tontería esa. A ver, es uno de esos equipos
los
que me dan...
Bengals es un poco más,
serio,
más de lo mismo.
Lo
me da mucho palo, además.
Es más de lo mismo desde los últimos 5 o 6 años, ¿no?
A no ser que Andy Dalton haya descubierto que es zurdo. Y que ha estado lanzando con la mano mala desde hace...
¿Hace unos cuantos años?
Que es tan difícil como descubrir que en realidad es castaño y ha estado jugando de pelirrojo, o sea que no va a pasar.
Al parecer le han traído uno de estos entrenadores personales gurú de quarterbacks para Wanky. Que... No, otro que no Lástima. Recuerdo quién es.
Oye,
para que trabaje con él y tal, y bueno.
Fue que trabajó con Cameron Newton, ¿no? ¿Wanky o no?
Sí.
Bueno, siendo los Bengals igual es JT O'Sullivan.
Oye, ¿qué pasa con O'Sullivan? Que juega en los Saints, tío. Un poco de respeto.
También no. Martin Gramática juega en los Saints.
Sí, pues pero está. Mira.
¿Hay algún kicker mejor en los últimos 50 años de la liga? No, ¿verdad?
Mientras bueno, no hombre, 50 años, sí.
Complicado lo veo.
Tienen a Terrell Pryor aún.
¿Qué más? ¿Alguna noticia interesante?
Pues a ver si les va a quitar el puesto. ¿El
tema de la línea de defensa cómo ha acabado?
Defensa bien, porque han fichado a Michael Johnson, que lo han recuperado después de no quererle renovar, que dices... Ole, muy bien,
pero
muy rico.
Le han repescado, ¿no?
Sí, porque en Tampa ha dado más pena aún. Bueno, no, más pena no. Ha dado pena a secas porque Michael Johnson había jugado bien en los Bengals. Lovie Smith ha hecho un gran trabajo de evaluación del propio jugador, como tantos y tantos otros que pasan por Tampa Bay.
A lo Zubizarreta.
Y por Lovie Smith.
Ya tardaba en recibir alguno el Barça.
No pasa nada. Luego meteré la crítica, la puya al español. No sé cuándo, pero ya se me ocurre. Últimamente lo estoy convirtiendo... Tú como no nos oyes no lo sabes, pero no. Que sepas que lo estoy convirtiendo un poco en tradición ya.
¿Meter una puya a los periquitos?
Sí.
Ah.
En fin, ¿dónde estábamos?
Supongo que estás de acuerdo.
Estábamos en el tema de la renovación de la línea de defensa.
Ah, sí, es verdad. Michael Johnson.
A ver, Michael Johnson, Carlos Dunlap en los Saints, a mí me parece muy bien. Yo creo que necesitan más ayuda en el centro. Porque Geno Atkins... Yo le voy a dar otro año de margen, porque el Geno Atkins que vimos hace tiempo era un... tío
dominante,
pues, probablemente de los mejores tres, como mucho cinco defensive tackles de la liga y no sé si es por la lesión, por la marcha de Zimmer o no sé muy bien por qué, pero el año pasado no estuvo al nivel. Y aún así fue el bueno, porque al lado de Domatapeco ya no está para según qué. O sea que en ese sentido sí que me sorprende que los Bengals ignoraran totalmente para reforzar el centro de la línea de defensa. Pero bueno, ya se lo sabrán. Y es lo que te decía justo antes con Danny Shelton. Es decir, aquí al menos Danny Shelton sí que han hecho un intento para mejorar contra la defensa, contra la carrera.
Es que te lo digo porque
pero
yo creo que...
Pero Cincinnati, complicado.
Qué tema Dalton aparte. Lo digo porque, a ver, podríamos hablar del ataque, pero es que ahí sí que nos repetiríamos más que el
sí,
ajo.
Sí, porque es que es lo mismo. Lo único que han querido hacer los Bengals es mejorar la protección.
Sí,
es decir,
eso te iba a decir.
Whitworth y Andre Smith eran malos. Pues no, para nada. Pero oye, ya tenemos ahora cuatro tackles. Pues oye, puta madre, vamos a rotar de cojones.
Eso te iba a decir. O sea, lo único que destacable es que, bueno, parece ser que deben haber analizado que el problema estaba en la protección que tenía Andy Dalton.
Sí.
Que es parte del problema, puede ser.
Seguro.
Pero...
Vaya par de cabrones.
Ya.
¿Le tenéis ganas ya, Dalton?
No es que le tengamos ganas, es que ha demostrado su ineptitud durante mucho tiempo ya, como para no obviarlo. Sí. Yo es que ya me niego a pasar por alto según qué
temas. O sea, después del primer año dijimos, bien, dijimos, ha de evolucionar, no ha evolucionado. Dijimos, bueno, no ha evolucionado, es el segundo año y no sé qué, pero es que por ahora
y
ya
además es que no es paran que... de centrar el equipo en darle ayuda a Andy Dalton cuando ha demostrado que el tío está totalmente estancado. Fíchale un entrenador, fíchale un brazo veremos. Nuevo, es que me da igual.
Os reiréis de esto, pero a su lado flaco es como Steve Young, ¿eh?
Por eso. Por eso es que está bueno. Andy
Flaco
Dalton
no ha sido
está haciendo...
malo tampoco. Nunca.
No, pero
Flaco élite.
Pero tú miras el contrato de Andy Dalton, que es mucho menor que el contrato de Flaco, y te parece peor el de Dalton.
De contrato sí.
Pues ya está.
Ya.
Y Dalton cobra bastante menos que Flaco.
Te parece peor gestión, sí.
Y tiene huevos, es la cosa, pero es lo que hay. Bueno, es lo que hay. Y,
por lo tanto, volvamos
y los
a la
Bengals, y los Bengals están tirando una etapa que podía haber sido buena en no solo mantener a Dalton, sino ayudar a Dalton a ver si da ese paso más. Cuando ha demostrado ya muchas veces que es incapaz de hacerlo. Y mientras tanto, pues ¿qué pasa? Que la defensa se va deteriorando.
Sí.
Y en este caso, pues mira, han tenido la suerte que en tercera ronda aún estaba Paul Dawson libre para mejorar un poco el cuerpo de linebackers. Pero el resto de picks, que si un tackle ofensivo, que si un tight end, que si otro tackle ofensivo... Hostias, dejemos ya un poco a Andy Dalton, que ya sabemos lo que da de sí y no es mucho. Vamos a centrarnos en yo qué sé.
Yo creo que el fallo más grande es que no han reforzado... O sea, yo creo que el juego, la defensa contra la carrera no la han mejorado. O sobre el papel yo considero que no la han mejorado.
No mucho, no mucho.
O no lo suficiente como para... que sus dos grandes competidores, que son Ravens y Steelers, se vean obligados a jugar a lo que menos cómodo les es, que es el pase. O sea, estoy de acuerdo en lo que decía antes que apuntaba de Steelers y hablaremos de ellos, pero yo sigo pensando que Ravens y Steelers se basan en que primero establecen un juego de carrera y está previsto que 30, 35 o 40 jugadas van a ser de carrera. Y eso lo sabe bueno, San Pito Pato.
Bueno, yo creo que ahí puede... Eso siempre lo planteamos a priori, pero luego no, no, hacer lo que les peta.
Evidentemente, pero...
Yo creo que ahí empezará a ayudar bastante Paul Dawson más rápido quizá de lo que se
pero
piense.
Pero Paul Dawson es un jugador mucho más playmaker que parador de la carrera. Yo creo que en ese sentido quizá quien ayude más es AJ Hawk, pero AJ Hawk también...
Tiene la edad que tiene. En teoría es un exterior.
Es un exterior de 4-3, o sea, van a jugar con Burfict, con Hawk, con Maualuga y con Dawson, pues... Los van a ir rotando. Al menos pues es que el año pasado que decíamos que con la lesión de Burfict se había quedado súper cojo el cuerpo de linebackers, este año, pues mira, entre pitos y flautas lo han sabido recomponer un poquito. Yo creo que no les va a dar tanto como piensan, pero bueno, lo han sabido
pero
reconducir.
Pero Burfict en teoría sí que es un tío, bueno, que debería poder... O sea, es un tío agresivo contra la carrera, coño,
pero,
o debería,
pero
vaya. Pero
tienes un linebacker, tienes un centro de la línea dudoso contra
Maualuga
la carrera.
En teoría...
Maualuga es un blufete. Y luego hay un
Maualuga no ha rendido como bueno como se le esperaba, ¿eh? Yo le esperaba mucho más determinante en la liga de lo que está siendo.
Y luego lo que no se habla demasiado creo que es su secundaria, que es bastante floja, ¿eh?
Bueno, pero es que
porque Hall a estas alturas de su carrera,
bueno,
y Kirkpatrick en
no, a ver, Leon
no
Hall,
ha pasado de ser
yo,
Leon con
Hall,
mucho
dámelo, ¿eh?
Leon Hall, el problema que tiene es que tienes 8 o 10 partidos, porque luego de algo se va a lesionar o va a estar renqueante y tal, y entonces ya nada. Y los picks que están haciendo, porque han gastado dos primeras rondas en dos cornerbacks, es decir, Kirkpatrick es primera ronda y Darques Denard es primera ronda. Y por lo que sea, porque los están adaptando lentamente a los esquemas o porque Kirkpatrick viene de Alabama y ya sabemos que los cornerbacks de Alabama pues no salen bien o vete a saber por qué.
No,
pero
bien.
No están saliendo bien. Pero no se, tampoco
no están,
se puede
no
decir
están no demasiado testados tampoco.
Bueno, pero no es un fallo del equipo. El equipo ha intentado reforzarse.
Este año tienen que hacerlo porque Terrence Newman ya no está.
Por eso, no, es que yo sobre todo... Bueno, luego tiene a Reggie Nelson, que en cualquier momento puede estar en la
es
parra.
Es que yo lo siento, Reggie Nelson, ¿cómo ha pasado de ser una puta mierda a ser uno de los mejores safeties de la liga? Yo no lo entiendo eso aún.
Bueno.
Yo no sé. Pero igualmente es Reggie Nelson. Tampoco te puedes fiar de él.
Yo no me fiaría, pero bueno, sí que es verdad que una de las cosas que la gente alaba de estos Bengals es que tienen una pareja de safeties del cagarse, con Reggie Nelson y con Georgie Loca. Y dices, hombre...
Tampoco la veo yo la mejor pareja de safeties de la liga.
Para nada, para nada, pero hay gente que lo pone al nivel de Thomas y Chancellor. Tienen esos cojones. Pues bueno, oye, pues nada, tú. Allá ellos, ya está.
Sí,
ya lo tendríamos. Pues por favor.
No lo acabo de ver. Pero aún así, aún todo lo que me digas de la defensa contra el pase, yo sigo pensando que la debilidad más grande es contra la carrera.
No, por supuesto, por supuesto.
En este equipo. Entonces dices, claro, no han mejorado una cosa que el año pasado ya les fue mal, que fue la defensa contra la carrera, Y en ataque, hombre, sí, en teoría, la protección de Andy Dalton debería mejorar.
Es que no lo creo que vaya a mejorar, porque es que...
No les ves titulares a ninguno de los dos tackles.
A ninguno de los dos que han drafteado.
Es que es un movimiento para no renovar el año que viene a los tackles en la política catalana
Amarategui
de los Bengals de
Paul Brown, sí. De vale. Tacaña.
También podría ser.
Pues que además es eso. Obuehi es un tackle que viene de un ACL roto, que ya veremos si se recupera bien. En principio sí, pero bueno, eso siempre hay que verlo sobre el campo. Pero es un tío que básicamente sirve para bloquear los rushers, para bloquear contra el pase. Y Jake Fisher es un tío súper ágil, pero que de fuerza, a ver... Obviamente estamos hablando de un nivel top, pero que de fuerza no es su mayor virtud. O sea, que no son tackles precisamente destinados a potenciar el juego de carrera, sino más bien a darle ayuda a Andy Dalton, que parece ser que debe ser como una especie de Peyton Manning en los Bengals, que dice, ay, es que no tengo a quién pasársela, y te traen al tercer tight end. Es que me hace muchos sacks, y te traen a dos tackles.
Va a ser la revolución, el doble Tyler de Titans.
Sí,
va a revolucionar el mercado.
¿Y ahora quién bloqueará? Porque hasta ahora lo hacía Gresham, que lo hacía relativamente mal, pero ahora ya ni eso.
No.
¿Qué van a poner? ¿A Eifert a bloquear? ¿A Tyler Croft a bloquear? Es que, joder. ¿No?
Sería la risión verlo.
No, pues que por eso. Es que en ataque están potenciando el juego de ataque y el juego de pase. Mm. Cuando tú tienes a Giovanni Bernard y a Jeremy Hill, que si no son el mejor dúo de running backs de toda la liga, no le va a faltar mucho tampoco.
Podrían serlo. Podrían serlo,
bueno,
tranquilamente.
Decirte que lo son directamente. Ahora mismo
no lo sé.
No se me ocurre.
No, alguno habrá por ahí.
Bueno,
supongo,
ahora mismo quizá los Eagles y...
Bueno, los tres partidos que se mantengan sanos los dos. Pero bueno, que nos cuesta encontrar dúos de running backs mejores que los de los Bengals.
Sí.
Al menos.
El de Pittsburgh, sobre el papel, debería estar muy bien también. Debería.
Debería, pero bueno, que ya te digo
que... Hay que verlo también.
Que tú estás hipotetizando que igual son de un nivel parecido y ya te cuesta sacarlos, ¿sabes? O sea, que estamos hablando de gente buena.
Y el de...
Pero están...
El de Seattle.
Bueno, pero Seattle es uno.
Ya, pero porque es el back. No, bueno, pero que... pon al fullback, si quieres.
Bueno,
la pareja
bueno,
fullback-tailback.
Y Turbin sale de vez en cuando y no lo hace explícitamente mal. Bueno, vale. Pues eso es lo que dijo el de los Bulls, que no me acuerdo quién era, que entre Jordan y él habían hecho 64 puntos cuando eran 62-2, pues eso es lo mismo.
Siguiente equipo de la AFC Norte son los Baltimore Ravens. He dejado, como decía antes, a los Steelers para el final, más que nada para que nadie se ofenda y diga que estoy diciendo que los Ravens son peores que los Steelers. Aquí no voy a entrar.
Con esa clasificación que has hecho, ¿estás diciendo que los Ravens son peores que los Steelers?
Sí, estoy diciendo justamente eso. Hoy leía un artículo, creo que hoy ayer, que Steve Smith ha dicho que esto de la edad no va con él y que, bueno, que sigue siendo top.
Pues muy bien.
Y me ha hecho mucha gracia, más que nada porque, claro,
no,
es que...
Vale.
No, y más les vale a los Ravens.
Sí.
Eso por un lado, y en segundo lado, contra las secundarias que va a jugar a nivel divisional, será top. O sea, se va a cepillar a todas las secundarias. Si quiere, le dan el balón.
Bueno, ya veremos. A Hayden no se va de Hayden. De los Bengals probablemente sí. Y de Steelers ya veremos, depende de cómo lo gestione y de quién pongan. Porque Cortes Allen, por ejemplo, no tuvo malos partidos
pero,
el pasado.
Ya, pero...
Pero ya te digo,
Steve Smith, ¿eh?
Y estamos hablando de partidos también.
Sí.
Tampoco vamos a decir que tuvo una temporada del Cobón, sino que tuvo momentos.
Por eso te digo, no. Nos puede hacer un hijo de corcho a la pata coja.
¿Qué me queréis contar de los Ravens? Flaco élite, ¿no?
A mí me inquieta soberanamente el peinado de Breshad Perryman.
Esto ya lo habíamos hablado.
Sí, ya lo habíamos hablado, pero es que no por ello me deja de inquietar, ¿sabes?
No, si es que...
Es decir,
es inquietante.
Si no fuera porque no tengo respuestas a ese peinado, haría un Perry Mason de qué es lo que le pasa por la cabeza a Perryman.
Y Kier Jiménez y la nave del misterio estaban en ella, pero han tenido que declinar porque tampoco encuentran ninguna solución.
¿Pero es el mismo peluquero que Dani Alves?
No. Yo es que creo que no es peluquero directamente. Es que
también
es así,
podría ser. Igual es
así
su
de
hijo
natural.
Es hijo puta. No es peluquero, es hijo puta.
No, es un niño que ha cogido la máquina y le ha hecho eso.
O igual es Rivaldo, que decía que tenía 27 años, pero tenía 47.
También.
A ver, la novedad, por así decirlo, de los Ravens en ataque este año es que han perdido a Gary Kubiak, que ya sabéis que los últimos años ha sido coordinador ofensivo, y se ha ido a ser el nuevo head coach de los Denver Broncos. Entonces, falta ver cómo el ataque se adaptará al nuevo coordinador, si van a cambiar mucho
veremos
su juego.
Flaco estaba muy contento con Gary Kubiak y, bueno, así y todo el ataque el año pasado estuvo muy contento.
Gary Kubiak, reíros de él, pero en el fondo es como jinete pálido. No. Allí donde se van le echan de menos. Gary, no te vayas.
No, de hecho, no sé qué es lo del jinete pálido.
Tiene pelotas, la cosa también.
Bueno, como coordinador...
Nosotros no lo hemos echado de menos, ¿eh?
¿Que no?
No.
Porque, a ver, porque tenía que... un pacto de sangre con...
¿Con quién?
¿Cómo se llama? El padre de la bizca.
Machop.
Machop. La oreja de Machop.
La oreja de Machop.
Y eso le hundió, pero vaya, aparte de eso, tampoco explícitamente lo hizo tan mal.
¿Quién?
Kubiak.
Los Texans se unieron. De unido.
Ese partido Bengals-Houston de playoffs fue, yo creo que el peor partido de playoffs que he visto en tiempo.
Te lo regalo si quieres en los Saints, ¿eh?
No, para nada.
Pues entonces ya está.
Así lo ponemos de coordinador ofensivo y con Rob Ryan de defensivo. Le pilla un chungo, ¿eh?
Hostia, se da el alcohol más de lo normal.
Igualmente, insisto en que a mí Gary Kubiak de coordinador, no.
Mira, tío, un coordinador que tiene tres putas jugadas en el playbook no es un coordinador.
A mí me recuerda mucho, tengo que decirlo, y me siento mal incluso, pero me recuerda mucho a Jack Dignell, los Dragons, que sabías en cada momento del partido qué coño de jugada venía a continuación. O sea, es en plan de, bueno, voy a hacer un training camp de 3 días en Sitges, 2 de los cuales vamos a estar borrachos y vamos a aprender 2 jugadas. Pues esto es el playbook de Gary Kubiak.
De Kubiak, pero sin venir a Sitges yéndose
exacto.
A...
Sí. Pero no mamando sé. Igual, o sea, me desangría Bourbon, pues listos.
¿Por qué estamos hablando de Gary Kubiak?
Porque estamos hablando de los Ravens.
Es que los Ravens
teoría.
También son otro equipo que me da tanto palo ver, porque ya sé ¿por cómo qué? Van a jugar y...
No lo veo para nada. Sí. Eso.
Yo tampoco. Eso en primer lugar. En segundo
Flaco
lugar.
Protagonista absoluto este año. Ya verás tú qué risas.
No creo.
Ya verás.
Yo creo que sí. Yo creo que más protagonista que el año pasado, pero no por voluntad propia, sino porque el juego de carrera
porque
no va a funcionar bien.
¿Tú no tienes muy claro de que no va a funcionar bien?
Yo me da la sensación de que el juego de carrera de Baltimore no es tan bueno. No. Justin Forsett ha salido de la nada, ha conseguido una temporada del cagarse, ahora la gente ya lo sabe y además no va a correr bajo cubia, que si algo tienes que sus bloqueos en zona funcionan porque ha sacado a Arian Foster y ha sacado a Forsett de la nada.
Correcto.
Aún así, yo le doy más mérito del que la gente le da a Forsett. O sea, a ver, tengamos claro que el equipo estaba planteado alrededor de Ray Rice, se quedaron sin él, entonces, y Forsett ha cumplido muy bien.
Sí,
entonces,
sí,
yo
sí,
creo
sí,
que
Forsett realmente
que
era el tercer hombre de ahí, porque
por
después
eso
de
digo,
Ray Rice
es que
todo
se,
estaba
se encontró
pensado
de,
para Taliaferro.
Por eso es que se encontró o Bernard Pierce, yo creo que más para Pierce. Pero se encontró de running back 3 a running back 1 y el tío lo hizo bien.
Que sí, no es una puya al
chaval
Forsett, obviamente que no lo es. Pero es un jugador que medio lo conocía de Houston, que se lo trajo, que bueno, que la verdad es que lo ha hecho muy bien, pero que una vez destapada la caja de Pandora, pues uno ya sabe por dónde van a ir los tiros o por dónde pueden ir y ya no va a ser lo mismo. Y aún así, la línea de Ravens es otra que por el centro tampoco va coja.
Por eso
o sea,
te iba a decir.
Que pueden hacer algo, pero ya no es lo mismo, ya no me parece que vaya a ser lo mismo. Y en ese sentido,
o sea,
sí que me da la sensación.
¿Tú crees que el juego de carrera el año pasado se benefició de ser un poco la sorpresa?
Sí, de ser un poco la sorpresa y de que la gente lo menospreciara un poco, porque es lo que dices. Yo creo que con Ray Rice sí que la gente está más pendiente del juego de carrera. Este no es Ray Rice, este es un palurdo. Vamos a cubrir bien a los receptores y que Flaco tire intercepciones como antaño. Y resulta que lo hicieron al revés y lo hicieron muy bien. Pero este año ya no pueden pensar que los equipos rivales van a estar pensando en lo mismo.
Yo tengo que decir que los Ravens me parecen un poco... Me recuerdan mucho, viendo la plantilla, a los Browns. En plan, una defensa todavía apañada, ¿no?
Hostia, vamos a tener...
Tienen más cosas en
vamos a tener quejas incontables de haters por decir eso, ¿eh?
Bueno,
matízalo, puto.
Lo matizo. La defensa me parece está mejor, pero bueno.
¿Y el ataque, no?
Bueno, tampoco sé qué decirte, porque mira...
Joder, hombre, por Dios.
Un momento.
No, el ataque de Baltimore es mejor que el de Cleveland, pero la defensa no te puede asegurar
que
sea mejor.
Vale, yo ahí estoy más...
La línea defensiva, para empezar, me parece mejor la de Cleveland. Porque estos tienen a Timmy Jernigan, a Brandon Williams y a Chris Canty, que Chris Canty no lo veo.
Brandon Williams lo ha hecho realmente bien y ha sido como un poco una sorpresa, pero los otros
dos
Sí, pero nada, también tenía al lado a quien tenía. O sea, a ver, yo creo que es que la línea de defensa, el problema que se van a encontrar es que, claro, estamos hablando aún un poco como del ataque y de la carrera y tal. Ahí te doy la razón. O sea, yo estoy más con Axel. Yo creo que en ataque es muchísimo superior Ravens a Cleveland Browns.
Y tanto,
pero,
por favor.
Un momento. Tranquilidad, perdón. Bueno, sigo con la defensa. Los linebackers me parecen mejores estos, quizá. Terrell Sachs ya está un poco... Y hay uno, pero...
Bueno, vale, muy bien. Y en el medio, y la secundaria, Mosley y Darnell Smith
son mejores.
El cuerpo de linebackers sí es muy bueno, pero es que la secundaria...
La secundaria es
muy duro, ¿eh? De la secundaria.
Está un poco de bajón. Pero es que la defensa...
El
ataque que tienen tampoco es para gran cosa, ¿eh?
Es mucho mejor.
Steve Smith tiene 40 años.
Sí.
Vale, pero...
Perryman es calvo y probablemente también tiene 40 años, pero al menos es un buen sustituto de Torrey Smith. Va a tener lo mismo.
No me entra, ¿eh, Perryman?
Bueno,
no sé,
es su peinado,
¿qué? Pero...
Es Torrey Smith. No te estoy diciendo que sea Calvin Johnson,
pero es que
tío.
Luego tienen a Marlon Brown y a Michael Campanaro, ¿eh?
Bueno, Marlon Brown ha hecho cosillas y Campanaro, pues tampoco te puedes confiar mucho. Pero sí que tienen a Max Williams, que es el mejor tight end de esta clase.
Es lo que te iba a decir. Max Williams... Joder. Ya veremos a ver cómo sale, pero...
Estamos hablando de unos...
Creo que mucho del juego, del ataque aéreo depende de él, ¿eh?
Pero estamos hablando de unos Ravens que en los últimos años, creo que en 32 partidos de temporada regular más los de playoffs, pueden haber jugado con Dennis Pitta un total de 2.
Sí, sí.
Con lo cual, yo creo que...
Yo creo que es uno de los jugadores más infrautilizados.
Pero, a ver...
No, por lesión. Pida por lesión,
sí,
tío.
Sí.
Pero es que...
Pero me refiero que igualmente no han jugado nunca con el Titan, cosa que no he acabado de entender.
Pero
nunca.
No hace tanto tenían...
No,
por
sí que jugaban con Owen Daniels el año pasado. Sí,
no hace tanto tenían a Boldin y a... que se ha ido a 49ers.
A Torrey Smith.
Y a Torrey Smith. Más o menos en su prime, dentro de lo que cabe.
A Torrey Smith.
Y ahora tienes
con
a Steve Smith,
¿sí?
Que no es Boldin... Y a Perryman, que vendría a ver cómo sale.
Realmente el agujero es el tema de Boldin, pero a Boldin ya no le tenían el año pasado.
No, y además te estoy diciendo una cosa. No estamos tampoco diciendo que sea un ataque excelso a nivel absoluto, pero mejor que el de los Browns. Años luz está de los Browns.
Claro, o sea, tú hablábamos antes de los targets de los Browns y nos quedábamos a Colin.
Sí, pero bueno, que miras que el 3 y el 4... Y el,
sí.
Si cuentas al 2 a Perryman... Que el 3 y el 4 sean Brown y Campanaro, también dices, ojo, ¿eh? Que
sí.
Si esto funciona,
también
yo creo...
Te digo
a mí lo que más miedo me da de los Baltimore, que era de los Ravens, que intentaba decir antes, es que la defensa el año pasado rindió muy bien, pero tenías a un tío como Engata, que no vas a tener este año.
Correcto.
Y ya sé que si analizáramos los podcasts que hemos hecho en todos estos últimos años, de los Ravens esto lo decíamos ya de siempre. Es que están a una mala lesión de Sachs de quedarse sin ningún líder natural esta defensa en el campo.
Yo creo que Mosley se va a hacer con ese vestuario si no lo tiene ya.
Sí, sí, probablemente. Pero...
A mí no me preocupa a nivel de liderazgo, sino que me preocupa...
Y a nivel
que,
de experiencia.
A nivel de cuerpo de linebackers es una... Yo creo que quizá uno por uno sea el mejor cuerpo de linebackers de toda la liga. Pero es que el resto tiene muchas carencias.
Muchas. Es que es lo que te iba a decir. Es
muchísimas.
Que para mí a Engata no le han sustituido...
No, pero ya no te digo sustituido a nivel jugador
por
jugador, porque obviamente un jugador como Engata no lo vas a encontrar, pero sí que al menos refuerza la posición, pone kilos o lo que quieras.
Pone algo y no han puesto nada.
Y no, se van a conformar con, bueno, Cal Davis, Jernigan, que no son gente pesada para la carrera, son gente más bien, bueno, Jernigan es un poco de todo, pero tampoco mucho de nada, y Cal Davis es un tío que esencialmente te rompe el pocket, no es un tío que vaya a pararte la carrera y que se saque o que se coma bloqueos. Y entonces en ese sentido sí que la defensa contra la carrera puede sufrir un poco, pero es que además el año pasado ya tuvieron serios problemas para contener el pase, porque la secundaria era bastante floja y este año tampoco han hecho nada para paliar eso,
pero
van a seguir jugando con Matt Ilam, que es un tío que se come todos los play actions del mundo, porque es que no tiene awareness, no tiene IQ, no tiene de nada.
Pero yo creo que eso es más problema de entrenamiento quizá que de nombres.
Bueno, yo creo que cuando pillaron a Matt Ilam ya sabían a lo que jugaban. Es que Matt Ilam no ha estado a las expectativas. Bueno, las expectativas quizá tú las tenías demasiado altas.
Bueno, pero es que... No sé.
Y Lardarius Webb ya hace tiempo que
no
es el que fue.
No es el que fue.
Y Jimmy Smith ha dado destellos,
tampoco.
Pero yo
tampoco
creo que
ha acabado de ser lo que todo el mundo esperaba.
En Jimmy Smith yo creo que es donde está el punto de agarre de los Ravens conforme a esta secundaria. Yo es el jugador que veo que puede
bueno,
dar
que,
este pase.
Y que Lardarius también vuelva, porque el año pasado me parece que salía de lesión o no la jugó toda.
No
la
sé, a mí me da muy, muy mal rollo el tema de Lardarius. No me parece que vaya... Yo creo que ya ha pasado un tiempo
prudencial.
Un poco a lo Geno Atkins, pero Geno Atkins fue demasiado bueno como para dejar de confiar. Lardarius Webb tampoco fue nunca un cornerback top 5.
En una temporada entera no, pero en tramos de temporada sí que fue top 5 para mí.
No, top 5 no. Yo creo que nunca le pondría tan arriba, pero era un buen, buen jugador.
Era un jugador sólido tirando a bueno.
Muy bueno.
Pero no era
bueno.
Geno Atkins en su
no,
posición.
Hombre, no, ni,
por eso,
ni...
a mí, darle el beneficio de la duda a Lardarius Webb me cuesta más que dárselo a Geno Atkins.
Evidentemente. Pero yo igualmente sí confiaría en Webb. O sea, no es un tipo en el que no, en el que dejaría de confiar. A mí lo que más miedo me da en cuanto a nivel defensivo es eso, que en teoría no has hecho nada para mejorar la secundaria respecto al año pasado.
Eso a mí me preocupa bastante.
Y en teoría has perdido calidad, vamos a decirle calidad en la línea.
Está claro.
Entonces, eso me da más dudas que no el ataque, que veo que para Rouget es más de esto las dudas que le dan el ataque.
Es lo que hablamos muchas veces de las defensas. Tienes que ser fuerte en un sector. Seattle Seahawks, por ejemplo, la línea defensiva quizá no es su mayor fuerte, pero tiene una secundaria y unos linebackers que te pueden ayudar mucho a paliar las carencias defensivas que pueda tener la línea.
Igualmente...
Sí, no, no. A ver...
Ya sé que lo estamos hablando, pero Seattle, la línea yo creo que es... muy minusvalorada por el trabajo que hacen, que hacen mucho trabajo.
Sí, no, está claro. Pero que a nivel a nivel general, la concepción que puedes tener es esa. Y la defensa clásica de los Steelers que has dicho tú siempre, de tener un front seven del cagarse y una secundaria que, bueno, sus defectos se palian precisamente por
la calidad del front seven.
Vale, pero tú tienes que ser fuerte, al menos en uno de los dos sectores.
Sí, sí.
Los linebackers tienen que ser buenos, pero también tienes que ser bueno o en secundaria o en la línea defensiva. Claro. Y los Ravens, para mí, no lo son en ninguno de los lados.
O sea, han perdido calidad en la línea. Además, yo no entiendo cómo no han aprendido, porque cuando les faltó en gata ya lo notaron mucho, con lo cual me sorprende que allí no hayan hecho un esfuerzo mayor en el tema de la línea.
No, pero bueno, sí que es verdad que tenían una deficiencia, una carencia tan grande en targets para Flaco, que han tenido que emplear sus dos primeras rondas en ese sentido, y que cuando
pero
han
el
intentado...
tema de Smith, ¿tú te parece que lo hayan dejado ir? ¿Te parece?
Yo creo que lo han dejado ir. A ver, tampoco era nada del otro jueves. Era una arma para ir
a lo profundo,
a 4.000 yardas y aprovecharse del cañón que tiene Flaco en el brazo, pero no es un jugador que aportara muchísimo más.
No, es decir, de hecho no aporta nada más.
Siempre ha sido un complemento, sea de Boldin o sea de Steve Smith el año pasado.
Bueno, pero se llevaba dos tíos, claro, obligaba a un safety a mantenerse muy a lo profundo y un corner se iba a lo profundo con él, con lo cual...
Pero Perryman es exactamente lo mismo, o sea que en ese sentido, pues dices, al menos eso lo han tapado. Lo que pasa es que es eso, que cuando tienes que tapar esto, ya no puedes usar la primera ronda para pillar un corner o para pillar un safety. Bueno, este año era bastante malo para pillar un safety, pero bueno, ya nos entendemos que habiendo dejado ir a Torrey Smith, tenías una urgencia más grande que lo que es la línea defensiva o que lo que es la secundaria, pero no por ello significa que hayas dejado de tener esa urgencia, simplemente que era menor en el momento del pick de Perryman. El pick de Perryman te soluciona lo más grave, pero lo menos grave, que no por ello deja de ser importante
no lo ha solucionado.
Exactamente.
¿Pasamos a Pittsburgh?
Sí, señor. Eso iba a decirte. El último equipo que nos queda en la AFC Norte, mosca, quita, son los Pittsburgh Steelers, que obviamente la noticia más importante de esta temporada es el relevo generacional, por así decirlo, que sufre el equipo tanto en la posición de coordinador defensivo, porque ya sabéis que Dick LeBeau se ha ido y se queda Butler, que es su sustituto natural. Está sacando muchos clicks por algún motivo. ¿Vas a llorar o algo?
No, vale. No, que... Hemos abierto una botella nueva de zumo
y
deja mucho agua.
Y luego está el tema de que se ha retirado tanto Polamalu como el otro que no me acuerdo.
Se lo está inventando.
El otro Clark.
Pero gracias. Ryan Clark ya no estaba.
Ya no estaba,
no estaba, pero se ha retirado.
En teoría aún estaba en roster. Bueno, creo que
no,
aún
está. Coño, si estaban los Redskins.
Es verdad, sí,
pues ¿quién es el otro que sea? Espérate, si hay
no, el otro safety, sí, es igual. Y Y el veterano que repescamos de córner también se ha jubilado.
Y James Harrison no se ha jubilado porque Dios es bueno.
No, bueno, James Harrison se jubiló el año pasado, lo repescamos.
Y ahora mismo es el mejor parrasher del equipo.
¿Estás viendo los entrenamientos que hace el tío?
No.
Hostia, lo cuelga cada día. Yo es que lo sigo en Facebook y cada día cuelgo un vídeo, ¿no?, de los entrenamientos.
¿Facebook aún existe?
Sí, existe.
Sí.
Joder. Y
lo que pasa es que él todavía lo recuerda, ¿sabes?
Chicos,
no está más por la novedad, sino por lo...
No, pero ahora poca broma, tendríais que ver qué animaladas hace.
Pero salta cajones muy arriba con pesas en las manos.
Y hasta en la picha. O sea, se pone pesas, es impresionante.
¿En la polla se pone pesas?
No, en la polla no.
¿En serio?
No, en serio. Pero podría.
Es negro.
Una vez hizo una intercepción.
Sí. La retornó para touchdown.
Yo creo que se retiró a raíz de esa jugada
y
porque no podía ya más.
Casi muere ahogado.
Poca broma, el tío. La verdad es que lleva toda la temporada baja entrenando y ganándose el hecho de que no le echara.
Yo creo que él sí también ha sido un poco consciente de que casi se le acaba su carrera NFL, sí, que esto le gusta y que si quiere seguir jugando a un nivel medianamente aceptable,
claro,
tiene que
hacer
esto.
Tiene 30 y pico de años y o se cuida o no.
O se cuida o se y va y está jugando. Es que además tiene la suerte de estar jugando en su esquema. O sea,
claro,
él ve la oportunidad. Si estuvieran los Bengals como intentaron fichar, que aún no entiendo qué coño
pero
hizo,
es que
ni él ni los Bengals.
Es que ¿a qué fue? ¿A una 4-3? Por aquellos entonces, una 4-3 en los Bengals.
No, sí,
y tal.
Siguen
es
siendo una 4-3 los Bengals.
Sí, por eso que. Es que no sabes. Dices, bueno, es que no sé ni por qué fueron.
No,
yo creo que fue por tocar los huevos.
Ni,
o sea,
ni los Bengals ni James Harrison no es una decisión.
Además, tampoco
buena,
debió ser por pasta,
nada,
¿no? Si son los Bengals.
Yo qué sé,
no,
igual sí.
Aparte de que Harrison ha de tener pasta, el último contrato, la última renovación que hizo.
Bueno, yo
con Pittsburgh
nunca sobrevaloraría la pasta que pueda tener un jugador de NFL, ¿eh?
Vale, sí, sí.
Sí, siempre es poco, ¿eh?
Bueno, Ignasi, cuéntanos, a ver, ¿qué esperas de los tus Steelers este año?
Pues, te soy muy sincero, no acabo. O sea, lo primero y más importante para mí es que Le'Veon Bell realmente vuelva. Él ha hecho unas declaraciones diciendo que ya está al 100%. Que lo de la rodilla está olvidado y tal, pero todos sabemos, es la posición de running back y es una lesión muy jodida. Esto es lo primero. A mí, bueno, evidentemente después del fiasco y de todo el tema de Garrett Blount, pues necesitamos un segundo running back. De Angelo Williams yo creo que ha venido un sistema que le puede ir muy bien.
Yo creo que es un muy buen fichaje y bastante.
Yo también.
Se ha hablado muy poco de él.
Yo creo que es un tío al que tranquilamente le podrás dar 10, 12 y si te sale mal porque por lo que sea Le'Veon Bell está tonto ese día, le puedes dar 20, 25 balones. O sea, que te puede hacer el trabajo que te hacía Le'Veon Bell tranquilamente.
Bueno, es que a mitad de temporada vuestro
no,
quarterback depth será running back depth será de Angelo Williams,
no,
y Dree Archer.
Yo no creo que llegue a eso. Pero sí, o sea, yo creo que le puedes dar tranquilamente. O sea, de Angelo Williams yo creo que es un tema que siempre ha jugado como... O sea, que yo creo que es el típico ranima que si tú le das 20 balones, el tío responde. El problema es que no le puedes
dar
5. O sea, yo creo que es un tío de darle 10, 12 balones y a ver qué pasa.
Vale,
yo tengo
sí,
esta
te lo
manía.
compro, vale, va.
Yo tengo esta manía, es un diésel. Es el típico tío que
bueno,
le vas a dar 10, 12, 15 balones.
Diésel tampoco, pero...
Bueno, ya me entiendes.
No tiene esa explosividad, esa capacidad de rotura e irse al touchdown. Pero sí que en 10, 12 balones te puede conseguir fácilmente 50 yardas.
Por eso te digo. Y entonces, pues joder, firmo ahora, o sea...
En 5 balones igual
con la
te
punta
consigue
de la
8.
Nariz. Claro, por eso te digo. Entonces, yo firmo ahora mismo con la punta de la nariz que este tío me dé de 35-50 yardas por partido. Como me dé esto, entonces somos nosotros los que tendremos el mejor backfield de toda la liga. Suponiendo que Le'Veon Bell vuelva como estaba, ¿eh? Que es mucho suponer.
No, a mí no me parece tampoco, ya te digo.
No, porque es un chaval joven y
no y además, últimamente la gente vuelve de las lesiones como si volviera de dar la vuelta a la manzana. O
ya,
sea,
ya.
Que no te preocupes
pero
por
bueno,
eso.
Pero bueno, veremos. Esto por un lado. Por el otro, a ver, la mejor noticia para mí de la temporada pasada fue que la línea de ataque se mantuvo sana, que la gente que está en rotación en la línea de ataque ha demostrado que puede estar en rotación, o sea que tampoco es un drama.
Yo creo que era un tema bastante inherente en los Steelers
y
yo creo que lo puedes chapar ya, al menos
por
si,
uno,
si no tienes,
si se mantienen sanos,
si tienes
un
poco de suerte, tienes 5 o 6 años que no te tienes que preocupar mucho de la línea de ataque.
A ver, pero es que lo dijimos ya hace 2 años que en teoría tenemos la mejor línea de ataque joven de la liga, pero claro, es que Pouncey y cuando no Castro se lesionó, o sea, es que estamos siempre con lesiones. El año pasado fue la primera temporada completa Y la verdad es que funcionó muy bien, creo yo, la línea de ataque. Con lo cual ahí no me hace... Bueno, no tengo tal. Y bueno, el tema de Roethlisberger, pues Roethlisberger será Roethlisberger y el cuerpo de receptores pues será el mismo cuerpo de receptores que ya teníamos. En lo que sí yo estoy muy contento es que el que nos demostró que sí que volvió y en cuanto estuvo se notó mucho. Ya sé que todo el mundo me critica por ello, pero lo siento, es verdad. Y si no, que me lo demuestren con números. Es Heath Evans, que ya sé que no es nada. Heath Miller, que ya sé que no es un tight end top de la liga, pero para lo que los Steelers necesitamos es cojonudo.
Sí, pero tampoco puedes confiar en que te vaya a aguantar el ataque mucho tiempo. ¿Eh?
No.
Tú me lo estás definiendo, quizá no como piedra angular, pero que sí como jugador importante y ya se está perdiendo partidos por lesiones y ya no sé qué.
Pasa de los 30, creo.
Bueno, tiene la misma edad que Roethlisberger.
O sea,
antes que Roethlisberger, ¿eh?
No,
del mismo año, creo recordar.
¿Del mismo año o del año después?
Ahora te digo la edad.
Pues diría que se le drafteó el mismo año o el año después. No, el problema de Heath Miller... Ay, de Heath, joder.
Sí, Heath Miller.
Es que donde ayuda mucho es en la línea. O sea, más se le nota es en la línea. No él como target. Él como target ya está claro. Ya
de ahí tu amor por los tight ends y no por los receptores grandes.
Eso es.
Pero no pasa nada porque este año sabéis a quién habéis incorporado, ¿no? No. Con vuestro cuerpo de tight end.
No, sé que el año pasado repescamos a... ¿Cómo se llamaba? El altote que mandamos a Arizona y...
Spice. Pues no me refiero a él.
No.
Me refiero a Michael Agnew.
Buah, el mejor bloqueador de la
historia.
Reconocido incluso por Mike Sherman.
Sí.
Ese no bloquea ni de puta coña. Eso pues sí, no cogiendo pases en teoría es bueno. Digo en teoría porque...
Bueno, sí, cogió uno hace 3 años, ¿no? Cuando estaba en la universidad.
La última vez que se lo tiraron, también te digo.
Sí, también.
Bueno. Me refiero que a nivel de ataque aéreo no creo que vaya a haber una gran diferencia.
Así incorporas a mi coach, que es un jugador muy similar a Martavis Bryant realmente. O sea que...
Yo no le veo un tal.
Va a ser 25 balones Antonio Brown y el resto...
Y correr.
Tres restantes a repartir entre el resto de receptores.
Exacto.
Bueno, no, 25 Antonio Brown, 10 a Le'Veon Bell y el resto sí que se reparte.
Exacto. Y ya está. Claro, la gran incógnita la tenemos en la defensa. Evidentemente yo estoy convencido que no se cometerá el error de intentar jugar a lo que jugamos, sino que el nuevo coordinador es un grandísimo conocedor del sistema. Espero que lo adapte a su manera de entender este sistema, o sea, que no se quede solo con lo que había, sino que lo adapte. Yo creo que sí que lo hará. Y también, a ver, voy a decir una cosa que va a sonar a sacrilegio y más dicha en mí, pero tampoco creo que nos vaya a ir mal. No sé si me voy a saber explicar. Llevábamos unos años que nuestra defensa no evolucionaba durante la temporada. Cosa que era sorprendente en Dick LeBeau. O sea, Dick LeBeau siempre se había caracterizado en que sus defensas empezaban de una manera, iban evolucionando y llegábamos a playoff normalmente como un tiro, no con un porrón de bajas como estos últimos años. Y además con cosas nuevas que sorprendían normalmente a los equipos contrarios. Yo en estos últimos años de Dick LeBeau he notado, por un lado, que la defensa ha envejecido con él. O sea, yo creo que se encariñó mucho de este último cuerpo que ha habido de jugadores y dijéramos que hemos muerto con ellos. O sea, la defensa se ha ido, bueno, hasta el año pasado, que ya se hizo un intento de renovación, o hace dos. Bueno, a partir de ahí... Yo creo que Timmons es un buen líder en cuanto a juego interior y como linebacker interior. El linebacker del año pasado parece ser que también está recuperado al 100%. Shazier ya a final de año estuvo jugando algo. Me parece un complemento ideal a Timmons. Es un tío muy rápido, muy agresivo y que nos puede ir muy bien. El problema es que no le vimos, o sea que jugó dos partidos, ¿no? Creo. Entró en rotación dos partidos y luego se lesionó. Sean Spence el año pasado, que es el linebacker de hace tres, ¿no?
Se ha pasado dos lesionado.
Que también se ha pasado un año y pico, dos. Bueno, el año pasado acabó jugando también. Denotó que tampoco era mal fichaje todo de ser pequeñito o más pequeñito, sobre todo de altura, pero que era un tío rápido que podía ir en cobertura.
Yo ya te digo que el tema de la altura siempre me parece que está demasiado valorado.
Sobrevalorado.
Sí, porque, a ver, a fin de cuentas, lo que te vale es lo que es como juegues. Sí que es verdad que obviamente un tío para... Es que la altura para mí es algo mucho más significativo en otras posiciones que no en la de linebacker. En la de linebacker, que tengas un linebacker interior de 6'0 o de 6'5...
Linebacker es un poco...
Te la suda.
La puerta la ves. O sea, la puerta se ve.
Exacto.
Y normalmente es bajo. O sea, que tampoco... A lo que voy es que yo creo que el cuerpo de linebackers no se va...
Linebackers interiores... Bueno, linebackers en general, yo creo que es el make or break de esta defensa, porque hay muchas incognitas. Sí. Es decir, porque es lo que has dicho.
Bueno, es que además puedes jugar de distintas maneras, que por primera vez en Pittsburgh estoy viendo esto. O sea, yo creo que depende de cómo coloques estas piezas y tal, puedes ser muy agresivo por fuera o ser muy agresivo por dentro, combinar muy bien.
Tienes un montón de atletas súper versátiles, pero a mí lo que quiero ver de estos Steelers es si realmente rinden bien. Porque, claro, tú estás diciendo, Timmons es un buen líder, vale. Este lo dejamos aparte. Bueno, Shazier es que...
A ver, Timmons es un buen líder y Timmons sabes que tiene 115 placajes.
Vale,
al año, o sea,
vale, pero este ya te digo, estoy apartando a Timmons.
Lo que pasa es que Timmons está limitado al juego.
A Timmons también le pongo un poco de interrogante, ¿eh?
No, hombre, no.
Sí. No, yo no. Yo no lo pongo en interrogante.
Lo que pasa es que es un tío que placa dentro. Yo o sea, no, hace, no le saques fuera tienes, porque se pierde.
Yo creo que hace dos años era más completo que el año pasado.
Es que el año pasado tuvo que hacer de todo. O sea, es que el problema del año pasado es que estaba casi solo.
Yo ya te digo, en una 3-4 necesitas cuatro linebackers. Uno lo tienes con Timmons. Vale, ya está. Olvidémonos. El resto.
Shazier, son interrogantes.
Shazier parecía que jugó bien el año pasado, bla, bla, bla. Bueno, no lo acabas de saber. Sean Spence, bueno, parecía que hizo algo después de dos años lesionado, no sé qué. Luego tienes a Jarvis Jones. ¿Qué va a hacer Jarvis Jones?
Nada.
O sí, yo qué sé. Es un jugador que ha vivido por encima de los 10 sacks en college todo el año. Si lo recuperas a máximo nivel, puede ser un jugador súper interesante que te haga un montón de sacks.
A mí es el que más... Es el que, o sea, bueno, ya lo sabes, que no ya en su día con lo del pick, por lo del tema... Bueno, yo no sé si es por el tema de la lesión o no se ha adaptado al sistema de Pittsburgh, pero la verdad es que no está rindiendo para mí.
No lo está, pero sabes que es un jugador que en cualquier momento te puede romper un partido a base de sacks. El tema de James Harrison, ¿va a ser el mismo del año pasado por 6 o 8 partidos? ¿Cuánto tiempo te va a aguantar James Harrison?
Es que James Harrison no está listado como el primer running back, primer linebacker exterior por la derecha, me parece.
Bueno, pero lo acabará siendo. Es que no te toca más remedio. Otra cosa es lo que dice Axel, que yo no creo que te puedas basar en que Harrison vaya a aguantar primero toda la temporada. Y segundo, es que claro, no puede ser que Harrison sea tu titular.
Bueno, si te rinde bien, tampoco tienes por qué no ponerlo simplemente. En la ficha pone que tiene 37 años, no lo puedo poner.
Hombre, no sé.
Si los Broncos siguen poniendo a Peyton Manning, pues aquí puedes poner a Harrison perfectamente.
Pero yo creo que Peyton Manning no es comparable con un linebacker. O sea, y creo que en un linebacker la fisicidad es más importante que en el juego que desarrolla Peyton Manning. Y pienso que no sacar a Jarvis Jones por delante de Harrison sería...
No, es que yo creo que van a jugar Jarvis Jones en un lado y Harrison en el otro. Tampoco te olvides que Harrison, los partidos que estuvo el año pasado, él sigue... O sea, dos tíos se siguen yendo a por él, ¿eh?
No, por eso te digo.
Claro, es que es un tío que, oye, que su trabajo
no
lo hace.
Yo no digo nada contra él. Yo digo que él sea el titular... Lo digo en contra de Jarvis Jones.
Si te tiene que rendir, obviamente ponlo, por supuesto. Y luego está el tema de la incógnita, que para mí es casi la mayor incógnita de Pittsburgh, que es Bud Dupree. Y eso es un jugador que atléticamente es la hostia, que puedes ponerlo dentro, puedes ponerlo fuera. Su posición natural es fuera, pero obviamente por su atleticismo puede cubrir a quien le pete. Pero claro, es un jugador que ha demostrado tanto atleticismo y tanto poco de lo otro... Que no sé cómo va a encajar, no sé cómo va a rendir, no sé si realmente esta versatilidad va a ser algo bueno para él, porque igual simplemente es que no lo hace mal en ninguna posición, pero realmente para la NFL no llega al nivel en ninguna posición tampoco. Es que vete a saber.
Para mí es una incógnita.
Por eso te digo que, igual que hay otras unidades que el rendimiento es más o menos conocido, es decir, la línea de defensa, a pesar de que ya no son ni Arore Smith, ni Hampton, ni Kissel, pues con Hayward vas a tirar, McLendon ha demostrado ser un parche apañado.
Hayward y McLendon han demostrado que pueden.
Stephon Tuitt yo creo que es un jugador que...
El año pasado, bueno, yo estoy muy contento del fichaje.
Pues por eso, es una unidad que sabes que al menos va a ser sólida. Quizá no va a ser la hostia, como lo era antaño, pero va a ser sólida. El cuerpo de linebackers, puedes tener un super cuerpo de linebackers del cagarse.
O un fracaso. Caso.
O Timmons y gente que orbita a su alrededor como almas en pena.
Que es lo que pasó el año pasado durante unas jornadas, hasta que se acabaron de conjuntar, hasta que volvió Shazier, hasta que salió Spence y tal. Claro, la esperanza es que si Spence está bien, si Shazier está bien y no sé qué, en teoría puedes empezar la temporada como la acabaste. Me refiero en cuanto a unidad de linebackers. Y hombre, sería mucho, creo yo. Y luego está el tema de la secundaria.
Bueno, pero ese tema está claro que no puedes hacer mucho.
Bueno, yo tengo claro que para mí Xamarco, bueno, no sé, lo poco que le he visto no me ha gustado, no está funcionando. Y yo me esperaba, bueno, yo pensaba que podría servir, pero creo que no. Y,
es que no tienes
y estamos como estábamos
no,
o peor.
No tienes,
o
sea, ni, nadie no. con el playmaking ability ni al 10% del que tenía Polamalu. Y ese es un problema. Tienes mejores cornerbacks, yo creo, que los Ike Taylors y Walter McFadden, no, Brian McFadden y compañías.
También son muy untested, ¿eh?
Sí.
Sí,
pero el tema del... No tienes playmakers, no tienes gente experimentada que se pueda aprovechar de cualquier error y que pueda estar en cualquier sitio en cualquier momento.
Eso es verdad. Ahora, a ver, yo espero... El año pasado la defensa demostró igualmente que cuando no estuvo Polamalu,
es que eso te iba a decir.
Jugó como unidad, para mí jugó mejor casi que con Polamalu.
Es que eso te iba a decir. Polamalu llevaba una anarquía intrínseca que obviamente para él era buena, pero era buena cuando podía realmente atléticamente hacer todo lo que él pensaba en su cabeza.
Y que luego Polamalu tenía tanques, fue mientras físicamente era capaz de enseñar una cosa y acabar haciendo un sack. Os acordáis perfectamente que enseñaba en la cobertura, o sea, empezaba la cuenta del quarterback que estaba como si fuera un free casi, y de repente estaba saqueando al quarterback. Entonces, claro, cuando ya su físico no le permitió, yo creo que ha sido muy honesto también por su lado. El tío se ha jubilado, ha dicho que el cuerpo no le da para más y punto.
Y obviamente, como sistema ordenado, una defensa va a jugar siempre mejor con un
como
jugador sin un jugador como Polamalu que no con
pero
un jugador.
Pero no vas a ser la defensa que eras.
Coño,
eso,
pero es que Polamalu está a un nivel al puto techo.
Claro, pero es que Polamalu no vas a encontrar. O sea,
por eso.
Ahora eso va a ser Hall of Famer en la primera votación.
Ahora mismo, esquemáticamente, es muy posible que la defensa de Pittsburgh juegue mejor y los jugadores estén mejor posicionados y no haya boquetes que te cagas. Ahora bien, que no haya boquetes que te cagas no implica que vayan a poder parar nada.
Evidentemente.
Especialmente si son Xamarco Thomas y el otro es que va a ser Holyman. Porque bueno, si es Holyman, que es el jugador que peor placa, de la NFL, no, de cualquier competición de fútbol americano a nivel mundial.
Bueno, pues es que, pero es que es lo que tenemos hoy por hoy, ¿eh?
No sé si Mike Mitchell sigue ahí.
Sí.
Sí.
No,
pero,
sí,
tampoco,
o sea,
tampoco más, ¿eh?
Sí. Mira, los Browns pueden llegar, pero para cubrir solamente a AJ Green o para cubrir a Steve Smith, yo creo que los corners
tienen que estar
entonaditos. Bueno,
para cubrir a Steve Smith, pues mira, con Senkes Goldson, para cubrir a Steve Smith puedes intentarlo, al menos. Porque al menos no le saca cuatro palmos. AJ Green o Perryman sí que le sacan cuatro palmos.
O sea, AJ Green nos ha hecho un traje siempre, ya sé que no sé quién me discutió un día. No, es verdad que no sé qué. Bueno, no es verdad. Porque de las tres temporadas creo que tres partidos ha salido lesionado contra Pittsburgh.
Sí, y otras que le pasa a Andy Dalton, ¿eh?
O no las ha jugado, pero es que hasta pasándosela a Andy Dalton, cuando ha estado físicamente bien, nos ha hecho un puto traje siempre. Lo que pasa es que la gente dice, no, pero si miras los números en seis partidos, te ha hecho tal... Ya, pero
ese,
es que no ha jugado.
De ese touchdown en doble cobertura, en la endzone con Polamalu mirándoselo casi.
Bueno, es igual, o sea, nos ha hecho siempre un puto traje. O sea, es un tío que, entonces... Y Torrey Smith, lo poco que ha jugado contra nosotros, nos ha hecho un traje siempre, porque claro, es que solo había que bombearle la pelota y que corriera.
Es lo que pasa es que con vuestros cornerbacks las expectativas son tan bajas que vale. Cualquier pareja que metas ahí puede funcionar.
Bueno, pues
pero
es la incógnita de esta defensa, ver cómo evoluciona.
Yo espero
que, yo creo que a nivel contra la carrera nos mantendremos entre las mejores, espero que nos mantengamos entre las mejores defensas de la liga, y con eso se tiene mucho ganado en nuestra división. Claro, también dependerá de contra quién crucemos y etcétera.
No,
etcétera,
pero también te digo una cosa. A nivel de pase, yo tampoco lo veo tan crítico. Eso sí, dependes del cuerpo de linebackers.
Claro.
Depende, no de la secundaria. No, es que si la secundaria mejora, la defensa contra el pase va a ser mejor. Hombre, sí, obviamente. Pero las expectativas que tengo yo, personalmente, de que la secundaria esté a un nivel aceptable, son mínimas. Por lo tanto, mi mejor argumento para pensar que la defensa de los Steelers va a mejorar contra el pase es que el cuerpo de linebackers consiga generar presión.
Sí, pero para eso necesitamos que la línea funcione como ha de funcionar. Y yo, ojito que, bueno, yo estoy contento. Es que McLendon últimamente a mí me está gustando. Stephon Tuitt a mí me gustó mucho el año pasado. Creo que es el mejor pick que hemos hecho en línea de defensa hace tiempo. ¿Y
Hayward?
Y Hayward está riñendo. Bueno, para mí está demasiado gordo, pero bueno.
No,
como mínimo lo corre
mejor. Pero es lo que te he dicho antes. A mí la línea defensiva me parece sólida. Quizá no es estrellas rollo Aaron Smith,
pero
me parece sólida.
Pero mientras necesites parar con dos tíos a Stephon Tuitt, que lo necesita muchas veces, y necesites dos tíos contra Otro, tienes a los linebackers exteriores que pueden entrar perfectamente.
Claro, por eso, para mí la clave es, tanto en el juego de carrera como en el juego de pase, para mí la clave son los linebackers. Mm. En el de carrera me fío más porque Timmons y Shazier se pueden apañar bien. Juego de pase, el pass rush es donde James Harrison tiene que aguantar y sobre todo o Jarvis Jones o Dupree o los dos machacar a quarterbacks rivales, porque es que si no sí que van a haber boquetes en secundaria, porque los safeties no van a dar la talla.
No, por eso digo, en teoría el pick de este año yo creo que ya es casi pensando en que Jarvis Jones no te va a dar más de lo que te ha dado, que lo cual es una pena.
O eso, o que Harrison tampoco está...
Bueno, es que yo no creo que confíes en que Harrison...
También te digo, la baja, el retiro de Worlds, o sea, ha ido mal,
sí,
pero tampoco es que estuviera siendo la panacea del Parrash, ¿eh?
Eso te iba a decir, es que Worlds tampoco ha destacado nunca por ser... Es mucho mejor que Harrison, por ejemplo, o de lo que era... Bien, no me sale el nombre, da igual.
Woodley.
Woodley. En cuanto a cobertura... Worlds tenía mejor cobertura de pase, pero nunca ha destacado por tener un buen parrash. O sea que...
Roger, ¿entonces de dónde quieres hacer un Manuela hoy o...?
No, hoy vamos a dejar descansar a Manuela.
Sí. No, la semana pasada tampoco. Es que Manuela descansa, porque si no se estresa.
Manuela es lo que tiene.
Antes de irnos...
Te veo muy relajado, entonces. ¿Eh?
Sí.
¿Algo más que añadir?
Yo es que estas divisiones a mí que las siento como un poco ajenas, porque...
Claro, no hay ninguno de tus 18 equipos en ellas. No.
Claro, pues, la semana pasada descubrimos que los Titans sí eran...
También
de
Fantilis.
¿También?
Sí.
A ver, hay cierto pasado, ¿no? Que,
bueno,
que
te iba a decir...
Hay que honrar.
Te iba a decir, ya no sé cuántos equipos dentro de poco tenemos que tener aquí una pizarrilla para saber todos los equipos que le hacen tilina
está claro
a Roger. Porque...
Pues mira, en la NFC Norte, ahí en la NFC Norte, ninguno.
Resulta que tú y yo somos muy simplones.
Sí, debemos ser tontos del culo. Lo que tenemos que hacer es pillar 3 o 4 y así si gana cualquiera de ellos, alegrarnos y ser las personas más felices del mundo.
Nos haremos de...
Es más, si puedes pillar rivales, yo por ejemplo tendría que pillar a los Vikings también, como hace...
Pero así por si te dan por el culo, alegrarte.
Exacto.
¿Entonces yo me tenía que hacer de los Colts?
Sí.
Así en los...
Te lo recomiendo más que de los Jaguars, tú hostia. Mismo.
En los enfrentamientos directos te alegrarías por el
si
que
nos,
gana.
¿Y si nos hacemos los de Broncos?
No.
Hasta la semana que viene.
Dentro de 3 años. Sí, no. Eso.
La semana que viene, en teoría, vamos a grabar. No sabemos aún qué división.
Bueno, ya lo hablaremos
pero
ahora,
sí.
Supongo.
Sí. ¿Algo más que añadir antes de irnos? Ignasi, tú ya no vuelves, ¿no?
Nada, felices vacaciones. No sé,
¿qué,
¿no?
Tío.
No, vete cada 3 o 4 semanas, vete a dar por el culo, ¿no?
¿Cómo has notado tu micro? ¿Está más dado o algo?
No, noto aquí babilla, ya he notado babilla aquí de ajena, pero bueno.
No pasa nada.
¿El Navidul bien?
El Navidul muy bien.
Muy bien. Pues nada, hasta la semana que viene, ¿no?
Hasta la vuelta, no sé cuándo será, cuando me inviten estos cabrones, que no me quieren en temporada baja.
Pero será puta, tío. Quita, que voy a hacer un speech a
Manuela. Manuela rajar de Ignasi, por favor.
Vamos a rajar de Ignasi, ya que está aquí, aprovechémoslo.
O de Beach Book.
Hola amigos de Speech Manuela, Manuela Speech o como queráis llamarle. Hoy, como habéis podido oír, estábamos a punto de pasar sin el Speech Manuela, pero al final, ¿qué coño? Odiamos tanto a nuestro querido Yayo que no he podido menos que recuperarla. Tenéis que saber, amigos oyentes, que entre bambalinas... en la antena Ignasi parece una persona afable, un viejo de bien, pero entre bambalinas es un cabronazo. Y tan pronto nos dice, no pienso ir jamás, dejadme en paz, no pienso volver hasta septiembre, como que otro día le da un ataque de celos y dice, quiero recuperar mi micro, y para en el último momento decir, ¿qué coño tengo que hacer yo hoy en el programa? ¿Por qué me hacéis ir? Como si nosotros le forzáramos cuando él es el que quiere recuperar su posesión para prohibir la usucapión de cualquier... Qué hijo de puta, eso sí que tiene siempre y lo ha tenido, ¿eh? Una acústica en su butifarrismo y pedorretismo brutal. Pues nada, chicos, creo que sepáis eso, que el chantaje moral de Ignasi empieza a ser ya preocupante. El equipo lo está sufriendo. Y nada, no podemos vaticinar qué es lo que va a ser de esta relación de desencuentros y amor-odio.
Cuando queráis me podéis cortar el contrato, ¿eh? Sí, con la indemnización, ¿eh? Por eso.
Espérate,
ya empezamos.
No, no, no le hagas caso, que esté seguro que le han llamado de Café Lombardi o de las.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta cuando me quieran otra vez.
Solo sé que existo por mi amor, Manuel. Desde que llegó a mi vida, desde aquel instante que encontré a Manuel. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me dan.